La Voz de América presenta.
Apoyo humanitario y mayor presión para Venezuela, la estrategia de Estados Unidos tras concesión del TPS. Reacciones en Venezuela tras decisión de Biden de dar amparo migratorio temporal a sus compatriotas. Además, en dos semanas se triplica el número de menores acompañados en custodia de autoridades estadounidenses. Y los nuevos lineamientos de los CDC dan esperanza a millones de personas confinadas. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comienza el Mundo al Día. Soy Yasmín López. Tras la aprobación del TPS para los venezolanos, la política de la Casa Blanca hacia Venezuela estará enfocada en continuar ofreciendo apoyo humanitario y mayor presión multilateral, como le dijo Juan González, asesor del presidente Biden, a nuestro compañero Jorge Agobián. Saludamos a Jorge desde la Casa Blanca. ¿Qué más dijo González? ¿Habrá un acercamiento con el gobierno de Maduro, Jorge?
¿Qué tal, Yasmín? Completamente lo contrario. Juan González, el director del hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, aseguró que la presión hacia el gobierno de Nicolás Maduro se incrementará hasta que el gobierno de ese país demuestre que va a dar pasos sostenibles hacia un diálogo con la oposición. Ese es el objetivo de la administración Biden en su política hacia Venezuela, que tanto el gobierno de Nicolás Maduro como la oposición liderada por Juan Guaidó, a quien Estados Unidos reconoce como presidente interino, puedan llegar a una mesa de negociación que conduzca a unas elecciones libres y justas. Pero escuchemos parte de lo que nos dijo González.
No le vamos a dar legitimidad a Nicolás Maduro reuniéndonos con él. Eso es lo que él busca. No vamos a negociar el levantamiento de sanciones con él. Esas decisiones se van a tomar en base a hechos, no a palabras. Entonces, los mensajes aquí quedan muy claros, que la presión incrementará hasta que el régimen tome unos pasos de buena fe que lleven a un diálogo concreto. Y aquí no somos tontos tampoco.
Y a pesar de que Washington apoya el liderazgo de Juan Guaidó, esto fue lo que dijo Juan González sobre el apoyo y cómo se maneja la oposición, pero también el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, con la mirada puesta, insiste, en el diálogo entre estas dos partes, que sería auspiciado por Estados Unidos y sus aliados, entre ellos en la región y también en la Unión Europea. Escuchemos parte de sus declaraciones.
En cuanto al apoyo popular, ni a Maduro, pero también a Guaidó, yo veo que están malos en las encuestas. Yo creo que la realidad es, mi lectura de eso es que los venezolanos están hartos de la situación actual, quieren una solución, quieren la restauración de democracia, quieren que entre la ayuda humanitaria, quieren volver a reconstruir su país. Entonces, el enfoque nuestro no es un individuo, es el proceso electoral. Apoyamos a Guaidó porque él quiere...
Y entre el tema de la ayuda humanitaria, González aseguró que Estados Unidos destinará fondos no solo para los venezolanos que se encuentran dentro del país, sino para los miles de inmigrantes y refugiados venezolanos que han tenido que salir de Venezuela por la crisis económica y social en ese país sudamericano. Dijo que parte de estos fondos se localizarán con fondos que han sido confiscados en Estados Unidos, según él, de dinero de la corrupción del gobierno de Nicolás Maduro. Yasmín.
Jorge, gracias. Y ahora vamos con las reacciones, porque los venezolanos en Estados Unidos se manifestaron tras la decisión del gobierno Biden de otorgarles el estatus de protección temporal. Sin embargo, hay algunos de ellos que podrían llegar a tener dificultades. ¿De qué se trata? José Pernalete está con nosotros y nos tiene todos los detalles. José, adelante.
Mucha inquietud, Yasmín, por parte de la comunidad venezolana que reside en Estados Unidos, sobre todo la que ha arribado a este país desde los recientes años, puesto que han sacrificado mucho para poder instalarse en Estados Unidos con los pocos recursos que cuentan y el costo con el cual deben solicitar el documento de TPS asignado a cada persona, es muy elevado de acuerdo a los presupuestos de cada una de estas familias. Veamos a continuación el reporte.
La comunidad venezolana en Estados Unidos siente un alivio importante luego de que la Casa Blanca otorgara el TPS para estos inmigrantes. Desde Florida, donde se concentra la mayoría de esa diáspora en este país, se elevan voces de alegría.
Hay muchos compatriotas como yo que hemos vivido mucho tiempo sin ningún tipo de estatus como un limbo migratorio y por supuesto esta noticia me cae como anillo al dedo.
Juan Carlos Ferrer también es venezolano, pero ya tiene estatus legal en la nación. Sin embargo, se contenta mucho por sus paisanos.
Muy bien, me alegra para ellos que todo les salga bien. Por fin hay una solución para los venezolanos.
Una solución que puede resultar costosa para algunas familias. De acuerdo a la Fundación Venezuela Awareness, los ciudadanos de ese país que han arribado durante los últimos años cuentan con ingresos extremadamente limitados. Y ahora, cada trámite de TPS tendrá un valor superior a los $500 por persona.
Eso es demasiado dinero para una persona que acaba de llegar, que está huyendo, que llega con una maleta y no tiene recursos.
Este alivio inmigratorio fue aprobado por vía ejecutiva. En la organización BPEX consideran que hay que ampliar el alcance de esta protección para que se convierta en algo más que un decreto.
Nuestro próximo paso es buscar que ese proyecto de ley que ha sido introducido por congresistas de la Florida, tanto republicanos como demócratas, sea aprobado, porque eso permitiría que los venezolanos que estén bajo el TPS puedan llegar a la residencia y posteriormente a la ciudadanía.
Venezuela se une a una lista de 10 países cuyos ciudadanos gozan del beneficio de TPS por parte del gobierno de Estados Unidos. Se calcula que más de 300.000 venezolanos resultarían beneficiados por esta ayuda inmigratoria. Yasmín.
José, gracias. Y este amparo migratorio conmovió también a los venezolanos en el país latinoamericano. La decisión fue recibida como el alivio que necesitan sus familiares que están viviendo aquí en Estados Unidos. Adriana Núñez Rabascal nos reporta desde Caracas.
Para esta madre venezolana, hoy se respira tranquilidad. En 2020, por la pandemia de coronavirus, su hija perdió la visa de trabajo que tenía desde hace 5 años.
Estuvo o ha estado en un limbo laboral ilegal. Fue un periodo de meses de incertidumbre durante todo el año 2020.
Su hija temía que al salir de Estados Unidos, las autoridades migratorias no le permitirían entrar otra vez.
Pero por lo menos tener la tranquilidad que si viene a Venezuela, no lo haga con angustia.
Más allá del alivio que la medida representa para unos 320.000 venezolanos en Estados Unidos, el diplomático y profesor universitario Antonio Rodríguez Iturbe cree que el estatus de protección temporal o TPS tiene también una connotación política.
Darles un mensaje a Venezuela, a decirle, miren, nosotros seguimos apoyando una transición en Venezuela por la vía electoral con condiciones específicas.
Mientras, el canciller Jorge Arreaza pidió desde su cuenta en Twitter coherencia a Estados Unidos y que levante lo que calificó como crueles sanciones que le han generado todo tipo de dificultades y dolor al pueblo. Con esta decisión, Estados Unidos se suma a Colombia y a República Dominicana, países que en el último mes han otorgado protección a los migrantes venezolanos. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Los altos niveles de corrupción en los países de América Central podrían comprometer el plan anticorrupción del presidente Joe Biden. Así lo afirman analistas. Óscar Ortiz nos ofrece las reacciones desde Honduras.
La lucha contra la corrupción en Centroamérica en los últimos años ha sido objeto de varios acuerdos entre países del área con Estados Unidos, y entre estos figura Honduras, donde hablar de migración y narcotráfico se ha convertido en un tema de debate. Pero sin olvidar la credibilidad de los mismos gobiernos como parte del plan del presidente Joe Biden para la región. Analistas en Honduras consideran que sentar precedentes marcará un camino en una Centroamérica abatida por la corrupción.
Entonces, acordémonos de que el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, va a estar muy, muy pendiente de estos cambios que se den y, sin duda alguna, va a generar la presión diplomática para impulsar cambios en el país.
Ante los señalamientos, el presidente hondureño se refirió al tema mediante redes sociales y rechazó categóricamente las acusaciones que atribuyó a grupos delictivos que dijo solo buscan reducir su pena mediante declaraciones falsas. Para el analista Raúl Pineda, los acuerdos entre Estados Unidos y Honduras, así como con otros países, se orientan a reducir el narcotráfico.
La iniciativa anticorrupción es vista como positiva, pero ojalá que esto no trascienda de la sanción al corrupto.
Otros sectores sociales y civiles en Honduras demandan la investigación de los casos de corrupción que aún siguen en la impunidad, sin ser resueltos. Uno de los más recientes, la compra de los 7 hospitales móviles valorados en más de $47 millones, de los cuales únicamente llegaron 2, que siguen sin funcionar y el resto aún no ha arribado. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Me vine cuando tenía 5 años.
Hacemos una pausa y cuando regresemos, historias de los inmigrantes que por fin entran a Estados Unidos.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
El incremento de menores no acompañados que siguen llegando a la frontera con México está generando todo tipo de reacciones en Estados Unidos. Es que son más de 3.200 los que han llegado en las últimas 2 semanas. Nos conectamos en vivo con Celia Mendoza, quien entrevistó a uno de los legisladores que representa justamente esta zona. Celia, ¿qué te dijo el representante?
Él habló específicamente acerca del dilema en la zona fronteriza y la importancia de que las autoridades, el Departamento de Seguridad Nacional y la administración del presidente Joe Biden puedan determinar exactamente cómo tratar de enfrentar esta situación, en especial debido a la realidad que se está viviendo en estos lugares y también el mensaje que se está escuchando en los lugares de origen. Mientras en el aeropuerto La Guardia en Nueva York, familiares de menores no acompañados se reencuentran con ellos tras una larga y peligrosa travesía hasta la frontera sur de Estados Unidos.
Por la inseguridad de nuestro país, porque no se genera mucho empleo y venimos por el sueño americano a solicitar asilo.
Migrantes como el guatemalteco Felipe Figueroa, acompañado de su esposa y 2 hijos pequeños, siguen entrando de manera irregular a territorio estadounidense bajo excepciones del título 42, una situación a la que se refirió en conversación con La Voz de América el representante demócrata Henry Cuellar, quien representa la zona fronteriza de Laredo.
Los números están levantando y están un poco más altos esos primeros 4 meses de este año, octubre, noviembre, diciembre y enero. Están más altos y por eso yo creo que esos números van a llegar a una crisis.
Como las registradas en 2014 bajo Obama y 2019 en la administración Trump, reflejo de ello son los reportes sobre la invitación del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien en un correo electrónico enviado a sus empleados pidió voluntarios para asistir en la frontera con México debido al aumento en el número de inmigrantes.
Va a ser algo para atraer más personas. Porque si comienzas a mover las personas más rápidamente, dicen las personas, oye, pues vamos a entrar a los Estados Unidos porque lo van a detener nomás 72 horas.
Hasta el momento los centros de detención solamente pueden tener a estos migrantes por un periodo de 72 horas y debido a las limitaciones del COVID-19 están en un 25% de la capacidad, lo que ha presentado un reto significativo para la administración del presidente Joe Biden, que ha empezado a movilizar a muchos de ellos al Paso y a Laredo.
Compleja situación la que se vive en la frontera, Celia. Manténnos informados. Bien, y detrás de la cifra de inmigrantes procesados en la frontera hay historias personales y de niños con dolorosos recuerdos. Laura Sepúlveda nos trae una de ellas.
Me vine cuando tenía 5 años.
Sara, como llamaremos a esta menor para proteger su identidad, guarda pocos recuerdos de su país. Sus mascotas, dice, será lo que más extrañará, pues la familia que tenía allí fue asesinada.
Mataron a mi abuelo y a mi tío.
Historia que complementa a su padre, quien nos dice que las maras, pandillas que operan en países centroamericanos, querían reclutarlos.
Fue por no ayudarles a ellos.
Por ello decidieron emprender su viaje hacia Estados Unidos y en julio de 2019 se presentaron ante inmigración solicitando protección. Luego vino la espera, detenidos en la frontera sur de Estados Unidos, en un lugar conocido como la hielera, a la que Sara le ha dado otro nombre.
Calentera, solo sudando paso allí.
¿Y cómo te trataron allá?
Bien, y lo que más me gustó de la hielera, los burritos.
Pero cuenta, sus días eran largos.
Pasando viendo la pared, nos podemos bañar, pero en toallitas.
Después fueron enviados de vuelta a México, pues el protocolo de protección a migrantes MPP estaba en rigor.
Pues en Tijuana fue duro. Primero encontrar dónde vivir. El trabajo duro y mal pagado también. Ahí lo asaltaron a uno.
La actual administración decidió procesar los cerca de 25 mil casos de MPP. Ellos son de las primeras familias en regresar a Estados Unidos. Ya pasaron por la prueba de COVID y la cuarentena obligatoria. Ahora esperan su permiso de trabajo mientras avanza su caso con la esperanza de que la protección que buscan les sea otorgada. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Las nuevas guías de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos marcan un nuevo comienzo para miles de personas que han estado confinadas por el temor a ser contagiadas por COVID-19. Arnaldo Rojas está con nosotros desde Houston. Arnaldo, ¿cuáles han sido los primeros efectos que se han registrado tras el anuncio de los nuevos lineamientos?
Hola, Yasmín. Bueno, hay esperanza. Las nuevas guías de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos brindan cierto grado de libertad a aquellos que ya se vacunaron contra el COVID-19. Pero ya surgen voces que hacen un llamado para que no se confíen demasiado.
Este martes, imágenes como esta se replican en varias partes del país luego de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades anunciaran que es seguro para adultos mayores ya vacunados compartir en grupos pequeños con otras personas que también se hayan inmunizado. Una buena noticia para millones de personas mayores que llevan un año sometidas al encierro preventivo. Este lunes, justo cuando se anunciaron los nuevos lineamientos de los CDC, se marcó un récord en el número de viajeros que transitaron por los aeropuertos del país. A pesar de que los CDC todavía no recomiendan viajar, una postura que no complace a la industria aérea.
Las aerolíneas estadounidenses han implementado múltiples medidas para prevenir la transmisión del virus a bordo de una aeronave, incluidos requisitos estrictos de cobertura facial, protocolos de desinfección mejorados y sistemas de ventilación de nivel hospitalario.
El incremento en el número de viajeros se registra también luego de publicados los resultados de un estudio que señala que la vacuna desarrollada por Pfizer es efectiva contra la variante del COVID-19 identificada en Brasil y de la cual ya hay registro en los 50 estados de Estados Unidos. Entretanto, este miércoles, Texas se convierte en uno de los estados más poblados en eliminar las restricciones impuestas para frenar el virus. En este restaurante de Houston seguirán requiriendo el uso de mascarillas y la decisión le valió amenazas a su propietario.
Desgraciadamente, siempre va a haber uno que otro que son negativos, pero el apoyo de la comunidad ha sido en buena forma agobiante.
Bien, y todo eso ocurre mientras al mismo tiempo una veintena de estados en los Estados Unidos aceleran la vacunación de sus maestros. Esto en aras de retomar las clases presenciales, ya sea la semana próxima o a principios del mes de abril. Yasmin.
Seguiremos atentos, Arnaldo. Muchas gracias por el reporte.
Cuando regresemos, historias de empoderamiento de la mujer en Bolivia. Les contamos en minutos.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Pero sí es posible que el virus pueda acabar en los productos si alguien infectado tose o estornuda sobre ellos, o si tiene el virus en sus manos y los toca. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. Por eso no es necesario cocinar los alimentos de forma diferente a lo que normalmente se hace. Lo sugerido es 145 Fahrenheit para cerdo, carne asada, filetes, chuletas y pescado, 160 para el huevo y la carne de res y 165 para aves, carne molida, guisos y sobras. Algunas personas piensan que sí, ya que los primeros casos fueron vinculados a un mercado de animales vivos en China. Sin embargo, no hay evidencia de que esto sea cierto. Según un artículo en la Revista Internacional de Higiene y Salud Ambiental, los principales síntomas han sido fiebre y aquellos relacionados con las vías respiratorias. Por lo tanto, el modo de transmisión debe ser respiratorio. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida. Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
El tema de ONU Mujeres para el 2021 invita a construir juntos una generación igualitaria para el futuro. Fabiola Chambi nos trae la historia desde Bolivia.
Isabel Huanca es madre, tiene 34 años y levantó su propia casa con la ayuda de sus compañeras que lideran una cooperativa en el rubro de la construcción. Con overoles, herramientas y mucha fortaleza, estas mujeres están derribando los muros de los estereotipos.
Hay varias discriminaciones ahí, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué va a poder a los dueños mismos decir, ¿no? Y digamos, ¿qué va a poder la mujer? ¿Qué va a hacer? De la mujer todavía más limpio, más bonito así, ¿no?
Sin embargo, hay un contexto adverso que prevalece, según explica la antropóloga y científica social María Amelia Viteri.
Estos patrones culturales que crean estas ideas distorsionadas se convierten en estereotipos, por ejemplo, impactan la vida misma de las jóvenes y las mujeres. Si es que miramos a la tasa altísima de violencia basada en género, incluyendo femicidio, a lo largo de la región.
En un reciente informe, la CEPAL indica que la pandemia del COVID-19 generó un retroceso de más de una década en los niveles de participación laboral de las mujeres en la región. Los datos no son alentadores, pero Isabel quiere seguir soñando.
Quiero aprender más, ¿no? Para mi familia también, para sostener los alimentos también, ¿no?
A pesar de las difíciles circunstancias que se han ahondado por la pandemia en el último año, las mujeres desde diferentes roles continúan peleando por romper ciertos moldes y consolidar la igualdad de género. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y una lideresa social defensora de las víctimas del conflicto colombiano está entre las 21 galardonadas por el Departamento de Estado con el Premio a las Mujeres de Coraje 2021. Yair Díaz conversó con ella sobre este reconocimiento.
En Monte de María no tengo señal.
Con una sonrisa que refleja su felicidad, Mayerlis Angarita, hoy es el honor de centenares de mujeres en Colombia. Fundadora y directora de la Red de Mujeres Narrar para Vivir y víctima del conflicto armado colombiano, hoy es reconocida como una de las ganadoras del Premio Internacional Mujeres de Coraje 2021 que entregó el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Estoy muy emocionada y eso significa que se ha reconocido la berraquera de la mujer lideresa en Colombia.
Por su trabajo comunitario de más de 20 años en el municipio de Mompós de María, uno de los lugares más afectados por los grupos armados en Colombia, esta empoderada mujer agradece a su género por este alto reconocimiento.
pero también hoy me inspiran las mujeres. Pero mi nombre representa el trabajo de 840 mujeres en Monte de María.
Esta defensora de los derechos humanos se abandera en una sola voz por las mujeres, reuniendo relatos y creando trabajos comunitarios para mujeres víctimas de violencia y abuso sexual por parte de grupos delictivos.
Yo siento que el liderazgo es un don y yo tengo el don de servir.
Angarita le envía un mensaje a todas las mujeres víctimas de Latinoamérica.
Tenemos que avivar esa mujer coraje todos los días y no dejarnos vencer del miedo.
La lideresa social, poniendo en riesgo su vida, sigue promoviendo la paz y defendiendo los derechos de las mujeres. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Alerta contra los estafadores. Cuando volvamos les contamos el llamado de las autoridades a los adultos mayores. Ya volvemos.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
Una alerta emitieron las autoridades estadounidenses para que los adultos mayores estén atentos ante los estafadores de impuestos que los acechan debido a la vulnerabilidad que ellos tienen. Adriana Arévalo nos tiene más información.
El anzuelo preferido de los estafadores por esta época de impuestos radica en posar de empleados federales para obtener de sus posibles víctimas no solo información personal, sino dinero. El blanco que buscan atacar, adultos mayores, muchos de ellos hispanos. Ellos son presa más fácil de delincuentes que los intimidan si sienten que no hablan bien el idioma inglés. El modus operandi que utilizan es claro.
Van a pretender ser del IRS, diciéndole que tiene una deuda y que tiene que pagar por medio del teléfono.
La clave, dicen los expertos en protección al consumidor, es tener siempre en mente que ninguna agencia federal lo va a contactar ni de forma casual ni por teléfono. Toda comunicación siempre será oficial y escrita, enviada por correo físico.
Ninguna oficina gubernamental le va a llamar por teléfono, le va a mandar mensajes de texto o le van a mandar correo electrónico.
En caso de ser contactado por teléfono, texto o correo electrónico, recuerde no entregar su información, no dar datos personales y nunca abrir los enlaces electrónicos que le pueden enviar. Otro consejo que dan las autoridades es el de nunca tirar a la basura documentos que puedan contener su información personal, pues aunque parezca increíble, dicen los expertos, hasta en los desperdicios los delincuentes buscan la manera de salirse con la suya. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Mientras en Marte el astromóvil de la NASA busca signos de vida antigua, otra misión explora la misma incógnita mucho más cerca. En el lago Salda, en Turquía, investigadores examinan depósitos de minerales y rocas que pueden ayudar en su búsqueda de rastros fosilizados de vida microbiana. Los dejamos con las imágenes y nosotros nos vemos con más mañana. Les informó Yasmín López.
Golden, golden, golden as I am.